¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este jueves 3 de junio de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Queda como rápido tu 57
presentación. Minutos para que empiece el partido en el Estadio Modelo, no, Estadio Único.
¡Oye, qué increíble!
Estadio Único en Santiago del Estero. Yo cuando escuché ese Estadio Único, el de La Plata, ¿no se llama Estadio Único de La Plata también?
No, pero este es único en tecnología, único en el lugar. Sí, sí, ahí vi un reportaje, creo que fue en TVN.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde más?
Sí, bueno, claro. Oye, de todo este estadio, cómo se había construido, los millones y millones que había costado, y justo en esta ciudad que es pobrísima, creo que el 70% de la población no tiene agua potable, más tienen un estadio, pero al nivel de, no sé, como... ¿Qué ciudad te puedo decir? Una cosa muy moderna.
Bueno, efectivamente, el que yo conocía era el Estadio Único de La Plata, Estadio Ciudad de La Plata, visto desde un dron. Yo siempre lo conocí, cuando dijeron que jugaba Chile el Estadio Único, uh-huh. Yo dije, bueno, será jugar en La Plata, y vi que era Santiago del Estero, y lo que dices tú, es una bofetada para mucha gente ahí por la pobreza. Bueno, en Argentina están con un 45% de pobreza. O sea, para el que le guste ese modelo, a seguir.
Claro, como para que lo tenga, lo
anoten. Porque mire, cuando le hablan de Venezuela, no les haga caso, son leseras. Pero cuando hablan de Argentina es un modelo que a muchos les tienta, les parece interesante, y véanlo. Véanlo, me refiero desde el punto de vista de un modelo económico y social que es bien difícil. Pero no entremos en esas cosas.
Sí, juega Chile. En el Estadio Único.
En el Estadio Único de Santiago del Estero. Y
bastante, como blanco.
Chile sin Vidal. Como, leí una editorial del Toño Prieto, escuché, porque yo camino, escucho ahí, me fui escuchando un podcast de... Al aire libre en cooperativa, hoy en la mañana, a mediodía. El Toñito Prieto, ¿conocí a Toñito Prieto, no?
No.
José Antonio Prieto, pues.
No, pero tengo el gusto. Pero no tengo el gusto de conocerlo.
Ah, ya, pero ¿sabes quién es?
Lo oído.
Es que yo trabajé con Toñito, pero se lo conozco. Te diría que el primer periodista que me dio trabajo estaba como el segundo año de universidad. Y un día yo en un entrenamiento en la Católica le dije si es que me podía dar trabajo, y me dio trabajo en la revista Minuto 90. Y mira, trabajé todo ese verano y así que le tengo mucho cariño. Toñito.
Saludos para Toñito.
Toñito Prieto, sí. Ahora más, oye, Toñito era argentino, ¿viste? Sí, Toñito. Es que su papá jugaba en Argentina cuando era chico, entonces vivió muchos años en Argentina.
¿Es hijo de...?
De Chuleta. De Don Andrés, perdón, de Don Andrés.
Ah, ya, pero
no de Ignacio.
No de Ignacio, ya.
No, de Don Andrés. Ya. Y técnico de Cobreloa, Don Andrés y todo. ¿Sí? No. Bueno, son una familia de gente muy respetable, gente de fútbol. Y Toñito me... Dijiste si hoy día echaba de falta a un Arturo Vidal que es tan confiable en la cancha como poco confiable fuera de ella. Me pareció una frase muy interesante.
Sí, muy inteligente.
Porque es verdad, o sea, Vidal es todo. Vidal tiene todos los récords habido y por haber en goles, en asistencias, en pase, en recuperación de pelota. Yo creo que el que tiraba más córner, realmente está arriba en los rankings históricos de la selección chilena en todo. Si no, en muchos de ellos primero, pero en otros está segundo, tercero. Realmente es un portento. Pero fuera de la cancha también tiene todos los récords.
Es que sí, pues se manda una tras otra, compañero.
Bueno, pero sin Arturo Eras hoy día, vamos al Estadio Único de Santiago del Estero. Una Argentina que tiene una delantera de temer. Mira, háganse esta.
Impactante el equipo.
Lautaro Martínez, Ángel Di María...
¿El Kun también está?
No, el Kun está con COVID. No se sabe. Es una historia media turbia, pero no está. Y Messi. Leo Messi. Háganse. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos?
¿Quién cree?
No, Dybala no está. Pablo Dybala no está, al menos en el 11 titular. Pero esa es la delantera con que hoy día Argentina
ni más ni menos
sale a la cancha. Pero bueno, estamos atentos a eso y
decimos... Oye, ¿y verdad que el Kun se va a Barcelona?
Sí, ya.
Ya está
ya,
listo, ya firmado. Está oleado y sacramentado.
Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, cuando tengamos formación confirmada de Chile para enfrentar a Argentina, se la vamos a dar. Pero me parece que es con Bravo, Isla, Medel y al medio juega con Mena por la otra banda. Y mi esterosclerosis es impresionante. Medel y...
No te puedo ayudar.
Bueno, arriba está... Pulgar, es que no está confirmada, pues se ha especulado mucho. Pulgar, Aránguiz arriba, bueno, Alexis Vargas, me parece que se nos hace Jan Menezes arriba, o el Mago Jiménez.
¿El Mago Jiménez?
Sí, me falta el otro central. ¿Cómo voy a estar tan mal de la cabeza? Ayúdame, Richie. Un coágulo.
Bueno, sí, echar la culpa en los coágulos. Oye,
ay, que me ayude. Y te dicen WhatsApp, deben estar escribiéndome WhatsApp.
Dale, métete.
No, si algo pasó
dale,
en mi...
Dale.
Ya, bueno, pero hoy día tuvimos también un día en lo sanitario muy noticioso, con varias cosas, que tiene que ver mucho con vacunas.
Sí.
Con vacunas accidentadas, vacunas.
Sí, CanSino y AstraZeneca por distintos motivos presentaron ciertos problemas. La CanSino, sobre todo en Las Condes, en un vacunatorio de Las Condes, hubo 30 personas que se sintieron nada de bien. De esas 30, 3 se desmayaron. Ahora, la autoridad sanitaria dice que está dentro de lo considerado normal, que representa una... porcentaje ínfimo de la vacuna, y además hubo un caso de trombos en un hombre de 31 años, al parecer, que se había vacunado con AstraZeneca. Hay que ver ahí si es que es responsabilidad de la vacuna. De todos modos, el gobierno decidió suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 45 años hasta nuevo aviso, que es parte del protocolo, así siempre se hace, me aclararon a mí.
Sí. Maripán, perdón, ¿eh? Maripán. Perdón, disculpen. Oye, espérate, el lapsus, perdón.
Qué flaco está Gary. Medel, está pero atletiquísimo.
Uh-huh. Ya, bueno, y...
¿Que no va?
No va. No. Bravo, ya. Mena e Isla, los laterales con Maripán y Medel, ¿sí? No, va a cerrar alto nomás, Maripán y Medel. Exactamente.
¿Medel va?
Sí, va a ir. Galdames, Meneses, Pulgar y Aránguiz de volantes, y en la delantera Alexis Sánchez y Turboman Vargas. Esa es la delantera, ese es el equipo que muestra Chile hoy día. Okay. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros temas tenemos para hoy? Bueno, oye, no conversamos ayer lo de San Ramón. Que lo de San Ramón nos tiene que dar que hablar porque es la última pelea que se está dando para enfrentar a la narcopolítica. Y la última pelea que institucionalmente Chile está intentando darle a la elección de grupos de narcos que están intentando influir ya oficialmente o deliberadamente o impúdicamente para quedarse con escaños, para quedarse con alcaldías, en fin. El Tribunal Electoral ha ordenado repetir en el 25% de las mesas la elección de San Ramón. Vamos a tratar de conversar sobre ese tema porque ahí hay mucha violencia, hay narcotráfico, hay intentos de fraude en la elección o intentos de arreglar la elección. Así que yo creo que es primera vez que se va a repetir.
Que uno se acuerde al menos.
No tengo recuerdo de la repetición de una elección. Siendo las 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, qué nivel, Lucho Cruce, ¿eh? Justo cuando hizo el sí. Redoble, pinchó la cámara.
Ahí hay una conversación previa.
Yo creo que hay una conversación,
una puesta en escena.
Un equipo Cruce. Profesional,
sí,
hombre.
Sí.
Espectacular.
Vamos.
Bueno, vamos con los titulares. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el ingreso familiar de emergencia universal propuesto por el gobierno en el marco de la agenda de los mínimos comunes, considerando los cambios hechos luego de las tratativas entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo. En ese sentido, el proyecto contempla un aumento del bono ampliado vigente para todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares y que reciban un ingreso menor a 800 mil pesos per cápita, estableciendo 77 mil pesos más respecto a lo que se entregaba para una familia de un integrante, llegando a este monto hasta 128.000 para una de 10 o más personas. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró no estar de acuerdo con las iniciativas planteadas por los diputados Giles y Alessandri, que buscan retirar el 100% de los fondos de pensiones, asegurando que estas iniciativas hipotecan el futuro de las previsiones. En ese sentido, el ministro Melero aseguró que le parecen malas todas las iniciativas que van en la dirección de debilitar los fondos previsionales, asegurando que las ayudas a los ciudadanos tienen que venir de los recursos del Estado y no del ahorro individual. Noticias del mundo. Keiko Fujimori recortó la distancia y roza el empate con Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas. La estrategia de presentarse como la alternativa al caos ha permitido a la candidata situarse apenas entre 1 y 2 puntos de su rival en las encuestas. Y hoy a las 20 horas Chile visitará en Argentina por una nueva fecha clasificatoria rumbo a Qatar 2022. En el debut de Martín Lasarte por los puntos, Machete tendrá a Claudio Bravo como capitán. Hoy también una noticia de la Seremi de Salud que ya habló de lo que le pasaría a Arturo Vidal y ya adelantó que va a terminar en sanción.
Así que.
Espérate. 7:13 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, ¿partimos con los sanitarios o vamos inmediatamente con nuestra primera entrevista? Vamos con los sanitarios, si te parece.
Sí,
bien.
Vamos rapidito.
Vamos rapidito con las cifras de hoy y muchas medidas de hoy.
8.150 casos nuevos informó hoy la autoridad, lo que hace que en la actualidad hayan 44.913 casos activos, Matías.
Ya. ¿La positividad le dijiste?
No, no le he dicho. No, acabo de decir los pacientes activos. Después, se informaron también 213 fallecidos, un número que impactó bastante, pero que después el ministro París explicó un poco mejor. Respecto a los pacientes en camas UCI, hay 3.219 y se realizaron, o se informaron ayer, 73.435 exámenes de PCR, lo que da una positividad de 9,69 a nivel nacional, y en la región metropolitana tengo entendido que fue cerca de 11%.
Rondando los 10 siempre hace un buen rato.
Sí.
Oye, y en las medidas que se dieron a conocer hoy, hay son 16 comunas las que retroceden a cuarentena.
Sí.
En la región metropolitana, Santiago, que es la más crucial, la más grande, por lo que significa, por el lugar geográfico en que está, el paso que significa, por el tamaño, estuvo mucho. Leía que...
Maipú también, que es bien grande también.
Pero te leía que, me parece que Puente Alto,
ya
creo que era Puente Alto, 8 meses en cuarentena.
Pero no de corrido, po.
Sí.
¿Cómo eso, 8 meses? No, pues si en el verano no estuvieron en cuarentena.
¿No estuvo en cuarentena?
No.
Yo leí que estaba hace 8 meses en cuarentena.
No, yo creo que suma 8 meses.
Puede ser.
Pero acuérdate que en diciembre...
¿No había ninguna cuarentena? Sí, puede ser que yo...
O sea, puede haber habido una que otra, pero...
Puede ser la suma. Sí, creo que tienes razón. Sí. Pero me llamó mucho la atención. Sí, porque decían de en un año hasta 8 meses. Puede ser.
Sí, que es harto.
Santiago, Macul, Independencia, Maipú, Cerrillos.
Sí.
Partamos por esas. Pero además, vuelven o bajan a fase 1. Vallenar, Salamanca, Calle Larga, Rengo, Olivar, Talca, Pencahue, Coihueco, Los Ángeles, Río Bueno y San Pablo. San Pablo. Esas son las que bajan. Son 16 comunas a partir del sábado 5 de junio a las 5 de la madrugada.
Claro, más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional están en cuarentena. También hubo cambios al pase de movilidad, Matías. Cambia sobre todo para las personas comunas que están en cuarentena, que solamente se van a poder mover dentro de su comuna, y se restringen los viajes interregionales también. O sea, solamente se pueden mover dentro de su comuna.
Pero los que están en fase 2 pueden hacer...
Los que están en fase 2...
Pueden hacer viajes interregionales.
Sí, los que están en fase 2 pueden hacer viajes interregionales y pueden hacer moverse entre comunas que están en fase 2. Lo que no pueden hacer es dirigirse a comunas que están en fase 2.
No, claro, no pueden retroceder. Ahora, hay algunos avances, no son muchos, pero hay algunos avances. 4 comunas del país avanzaron de cuarentena a transición, o sea, de 1 a 2. Uh-huh. Esto a partir del próximo 7 de junio, que es el lunes. Pumanque, esto es la región de O'Higgins. Quilaco, en Biobío, y Victoria y Lautaro, en la Araucanía. Son las que además pasarán a preparación, es decir, a 3. San Rosendo.
Ah, qué bonito.
Mira, San Rosendo.
Ay, contenta la Carmela.
No, si la Carmela se porta bien, hombre. La Carmela es de otro nivel, sí, que nosotros. Dijo, se aburrió Santiago y dije, vuelvo a San Rosendo. Sí, ya no vengo, sí,
No.
Vuelve a San Rosendo, porque
toda
ahí...
Toda la razón, ahí sí que sí.
Ahí sí,
campo
que,
lindo, campo bueno.
Fase 3.
Ya.
Oye, hablemos de un poquitito de vacunas. Mira, en la mañana... se generó una cierta alarma y nada, pues igual, la alarma nos gusta y los periodistas somos buenazos
para la alarma
y para el show a veces, y hagámonos cargo, po. Entonces, 13 desmayados. Bueno, 13 desmayados.
¿Tres? Fueron solo 3.
Pero, o sea, al principio se hablaba de 13 desmayados. Con la vacuna nueva, esta que es la CanSino, que es una vacuna monodosis, se produjo en un... En, creo que eran 54.000 las personas, un grupo de aproximadamente 12 o 13 las que presentaron algunos cuadros adversos.
30.
Bueno, partamos de la base de que esto está prescrito, que hay porcentajes de las personas que se vacunan que pueden presentar cuadros adversos. La prueba de ello es que cuando uno se va a vacunar, lo hacen esperar media hora allí. Exacto. Porque puedes tener un shock anafiláctico, porque puedes tener una baja en la presión, porque puede haber, me imagino, no voy a entrar a intentar explicar lo que no entiendo, pero me imagino que puede haber una reacción del organismo, y eso está previsto en un porcentaje bajísimo, y esto es un porcentaje muy bajo. 30 personas de 54 o 55 mil.
0,03%.
Pero no es que el 0,03% quedó no. con ventilador mecánico. No.
Se sintió un poco mal. Se sintieron mal y 3 se desmayaron. 3
se desmayaron. Pero imagínate, el festival del periodismo sensacionalista, imagínate, inmediatamente felices. Empezaron a ponerle con tutti, que hay desmayo, así con poco menos, que hay que pasar por arriba a las personas desmayadas. Hay que ser. Y no, porque esto es lo que le da pie además a los que les gustan las teorías conspirativas. Ven que teníamos razón y ya empiezan a darle cucú
y no me viste, yo no me pienso en vacunar.
Y te iba haciéndole daño a la gente y empezamos a darle cucú rápidamente y no, pues. Aquí está dentro de lo previsto, está dentro de lo posible, esto es un bajísimo porcentaje y las personas ya están en sus casas, no les pasó absolutamente nada, por lo tanto, a poner la pelota al piso, en jerga de hoy, porque las vacunas siguen siendo lejos, el método hoy día más deseable frente a la oportunidad que usted se contagie y pueda morirse y termine con respirador 2-3 semanas con consecuencias tremendas para su vida. Entonces la vacuna frente a un vaído, a una baja de presión o a un eventual desmayo del 0,0000 no sé cuánto, seguimos razonablemente prefiriendo eso.
O sea, claro, de hecho hoy se entregaron, explicaba justamente el ministro París cuando habló de las muertes, porque claro, uno dice 213 casos, tremendo, es mucha gente, la gente que se informó como muerta hoy día, pero él explicaba que pese a que tenemos muchos más casos que el año pasado, tenemos mucho menos muertes, y lo explicó con gráficos, y además dijo que de las personas que están hoy en UCI, 77% no ha completado su proceso de vacunación. Por lo tanto, así de importante y así de incidente es la vacunación en este tema. 77% de los que hoy están en camas UCI no han completado su proceso de inoculación. Así que estar muy atento ahí con ese dato y no empezar con estas alarmas. Creo que fueron 770 casos, 30 que se sintieron un poco mal, 13 desmayaron y que está absolutamente contemplado, está sí, dentro bueno. de lo que puede pasar,
sin
así que.
Duda, sin duda. Otra noticia que se dio en el marco de las vacunaciones tiene que ver con AstraZeneca. Y esto no es novedoso tampoco porque esto ya pasó en Europa. En ese caso era mujeres y hubo una gran investigación que te acuerdas que la EMA, que es la ISP de Europea, suspendió durante un tiempo en muchos países la vacunación de AstraZeneca hasta que se comprobara que había pasado porque mujeres de rango etario bajo.
De 18 y 50 años.
Exactamente, habían presentado también un porcentaje ínfimo, algunas trombosis que podían ser sospechosas que tuvieran relación con la vacunación de AstraZeneca.
Mucho más peligroso es tomar anticonceptivos en términos de coágulos, si es por eso. O sea, es más alta la incidencia.
Ya. Bueno, y terminaron por volver a administrar la AstraZeneca. ¿En Chile qué pasó? Un hombre, en este caso, mujer, de 31 años, presentó un cuadro que tiene un cuadro de trombosis, que tampoco intenté explicar lo que no entiendo, la diferencia entre trombosis y trombocitopenia.
Algo del mundo de los trombos.
Exactamente, que es un evento descrito en literatura internacional de muy baja frecuencia. Se dio en Chile, esto ocurrió el primero de junio, la vacunación, o sea, fue notificado el primero de junio. Y mira, dice, como medida preventiva y proactiva, mientras el subdepartamento de farmacovigilancia de vacunas del Instituto de Salud Pública de Chile realiza el análisis de causalidad, se ha decidido como autoridad sanitaria modificar la edad de administración de esta vacuna a partir de los 45 años. Va a ver primero si es que este trombo o este cuadro que presentó este joven tiene que ver con la vacuna que se puso y tiene que ver cuáles son los efectos que pueda. Por mientras, preventivamente, AstraZeneca no menores de 41 años. Mientras 45. Este 45, perdón. Este viernes se juntan los especialistas a determinar qué es lo que pasó para ver el problema de esta persona y qué es lo que se va a seguir hacia adelante, porque yo conozco el caso puntual de personas y muchachos mucho más jóvenes, hombres también, que tienen la primera dosis. Entonces es un, hay que ser comprensivo y empático, que claro, esas personas quedan,
estar un, poco
quedan un poquitito asustados, porque bueno, yo me puse, no es el caso mío, pero conozco dos personas, nos pusimos esta y ahora no podemos la segunda, ¿qué va a pasar? Bueno, es parte de lo que tienen que... aquí es la ciencia la que va a responder, no vamos a responder ni los periodistas, ni menos los que andan metiendo miedo. Sencillamente hay que esperar que la ciencia haga los estudios y puedan entregar una información para estar cubiertos. Son las 7 de la tarde con 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestra entrevistada, se trata la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. ¿Cómo está, subsecretaria?
Hola, subsecretaria. Hola, Josefina, muy buenas tardes. Hola, Matías, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Bueno,
queríamos
entender el contexto, cómo va a funcionar, cuándo y cuál es la explicación o qué es lo que justifica que el presidente haya anunciado la creación de fiscalías especiales para derechos humanos. ¿Es la tendencia que vamos a tener fiscalías especializadas en distintos temas como las hay, por ejemplo, de alta complejidad en otros delitos?
Bueno, en principio yo quisiera contextualizar esto en el marco de todos los anuncios que hizo el presidente el día de la cuenta pública en relación a materias de derechos humanos, porque esta institucionalidad nueva que tenemos que discutir, que es la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, tiene ese marco específico, ¿no?, que trata sobre cómo desde en un Estado democrático de derecho se enfrentan las denuncias por vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. Son la Fiscalía, el Poder Judicial, quienes cumplen con esta primera obligación que tiene el Estado, que es investigar, juzgar y condenar cuando corresponde. Y por lo tanto, parte de los aprendizajes y de la necesidad de fortalecer la institucionalidad pasa por un proyecto que además la Fiscalía no es que sea... se le haya ocurrido justamente ahora, sino que viene dentro del proceso de fortalecimiento interno también y de maduración de las propias instituciones, de poder tener una fiscalía especializada, como tú decías, Matías, especializada también como en otro tipo de delitos. Esta va a ser una materia de delitos contra los derechos humanos.
¿Esto requiere un proyecto de ley?
Así es. O sea, requiere de un proyecto de ley.
Se lo pregunto porque las otras fiscalías, las de alta complejidad, ¿también requerían un proyecto de ley? O sea, ¿se defendía administrativa?
Cambio que la medida... Hay cambios en la medida que se requiere de nueva dotación y de cambios en la dotación, la capacidad funcionaria, y por lo tanto se va a requerir de un proyecto de ley y se va a requerir de recursos y por lo tanto de la necesidad de poder comprometer esos recursos, probablemente la ley de presupuesto el próximo año.
Ya. Y esto es porque le quedó grande el poncho, se dieron cuenta que de alguna manera la fiscalía quedó media pilla o a lo mejor fue un poco lenta para tratar los temas de derechos humanos en vista de todas las críticas que hubo, sobre todo después del 18 de octubre del 2019.
Como les comentaba, esto forma parte de un proceso de fortalecimiento de la institución, un proceso continuo, ¿no?, que tienen todas las instituciones cuando van madurando, y en la medida que se van abordando desafíos, de repente esta institucionalidad tiene que dar un salto. Y es en este sentido que hasta ahora la Fiscalía ha podido abordar desde el primer minuto, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las denuncias en materia de violencia institucional, como así lo denomina el propio Ministerio Público, pero requiere de una mayor especialización, y va a haber una propuesta que se tiene que conversar entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Se van a iniciar esas conversaciones para ver efectivamente cómo va a terminar, ¿no?, cómo va a resultar ese diseño institucional, de modo que permita básicamente esa especialización, porque hoy día existen especializaciones, fiscales especializados en la materia. La Fiscalía ha determinado equipos preferentes para este tipo de investigaciones, en coordinación siempre con Policía de Investigaciones, básicamente, que ha sido quien ha abordado las investigaciones en estos casos. Y yo diría que los momentos se van dando en la historia, y por lo tanto este es el momento oportuno de avanzar en ese sentido, pero forma parte también de un proceso y de un trabajo y de una demanda que viene hace un tiempo desde el Ministerio Público, que no necesariamente tiene que ver con la contingencia que ustedes señalan.
El presidente de la República el día 1 de junio también anunció apoyo especial para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, trauma ocular específicamente en este caso. ¿De qué se trata eso?
Básicamente es fortalecer y ampliar lo que hoy día se está haciendo. El Ministerio de Salud en noviembre del año 2019, especialmente en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, estableció un programa integral de reparación ocular, que se conoce como el PIRO, pensado en aquellas personas que llegaron con lesiones graves, con traumas oculares. Este programa se ha ido fortaleciendo en la medida que hemos ido conociendo desde el año pasado. Esto ha sido un progreso, un trabajo en desarrollo siempre continuo con las organizaciones de víctimas de trauma ocular, donde evidentemente la atención médica, solo médica, no es suficiente, ¿no? No basta con la reparación, la rehabilitación del trauma ocular, sino que también de la atención en términos de la terapia ocupacional, kinesiología, algunos casos más graves donde además ha producido algún daño dental o en los oídos, y por lo tanto se requiere de una atención integral de rehabilitación fisioterapeuta, pero además de atención psicológica y psiquiátrica en algunos casos, y por otra parte además la descentralización, ¿no?, de este programa, porque el centro de referencia de especialidad de los traumas oculares está en el Hospital Salvador. La mayor parte de las lesiones de traumas oculares están concentradas en Santiago, el 87%. Sin embargo, hay algunos casos en otras regiones y por lo tanto también hay que llegar con aquellas atenciones que no son de especialidad propiamente tal en términos médicos, para que puedan ser realizadas en las regiones, en las comunas, ojalá, y en los domicilios, cercanos a los domicilios donde viven estas personas, de modo que no tengan que trasladarse a Santiago para poder recibir esas prestaciones que pueden darse fuera de la región metropolitana, ¿no? Y por lo tanto, de ahí el anuncio del presidente y el compromiso de ampliar y fortalecer este programa de integral de reparación ocular. Que también, en paralelo, él mencionó a las víctimas de lesiones graves que tienen procesos muy personalizados con gestores de salud, con los servicios de salud que les corresponden para hacer los seguimientos también, no solo médicos, sino que las sanciones y las prestaciones que puedan requerir en sus propias casas, por ejemplo.
Conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Subsecretaria, quería preguntarle, ¿se ingresó finalmente hoy el proyecto de matrimonio igualitario?
Lo que se ingresó
La urgencia.
Sí. Sí, efectivamente, hoy se ingresó la urgencia, la suma urgencia. Esto significa 15 días para ser tramitado en el Senado, 15 días para ser tramitado en la Cámara de Diputados. Digo, parto por el Senado porque es ahí donde está, en la Comisión de Constitución, en primer trámite. Y esos 15 días empiezan a contar desde el momento que se da cuenta de esta urgencia, que será la próxima sesión del Senado.
Esto entra en el... en el ámbito de su cartera, de su espacio de poder, que es los derechos humanos. ¿Ustedes lo consideran como un derecho humano, la igualdad de acceso a un derecho como el matrimonio en nuestro país?
Consideramos que, en base al principio de igualdad y no discriminación, toda acción que no permita ejercer de manera igualitaria, ¿no?, sin una discriminación arbitraria de por medio, el ejercicio de un derecho es una vulneración, y por lo tanto, en la medida que podamos avanzar en facilitar, ¿verdad?, el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, siempre vamos fortaleciendo los derechos humanos en nuestro país. Y en ese sentido, ¿verdad?, existe una discriminación, en este caso por sexo, en relación a la institución, al contrato de matrimonio, a este estatuto jurídico, ¿no?, que permite hoy día un hombre y una mujer cierto reconocimiento jurídico y social, que a partir de este proyecto de ley también va a poder ser ejercido por personas del mismo sexo.
O sea, ¿usted reconoce que de alguna manera durante este gobierno se estaban vulnerando los derechos humanos de las personas homosexuales?
Yo estoy reconociendo que tenemos como país una evolución, un proceso de maduración y de reflexión en torno a distintos temas de derechos humanos, donde la igualdad y la no discriminación es un principio base, donde a partir de la ley de no discriminación, a la 20.609, tenemos establecido, ¿verdad?, estos principios, y que poco a poco el país, la sociedad, nuestra sociedad, va en procesos de maduración y de reflexión que van decantando en estas situaciones, en estas modificaciones. Digamos, hemos tenido un largo recorrido en materia de derechos civiles que sí tenían o han tenido, ¿verdad?, ciertos aspectos de discriminación. Digamos, tenemos que recordar que, por ejemplo, la distinción que se hacía bien odiosa entre hijos legítimos e ilegítimos es algo que se terminó recién en el año 98. Poco antes, una década antes, recién se había terminado con aspectos que ponían a la mujer en una situación de discapacidad frente al hombre en materia de administración de bienes. Hemos avanzado respecto del divorcio, se ha avanzado. En la medida que las sociedades van madurando, van reflexionando en torno a estos principios, se van generando estos espacios que obviamente hacen que el principio de igualdad y no discriminación se haga más real.
Perfecto. Antes, para ir cerrando, subsecretaria, quería preguntarle, hoy se lanza, o en los próximos días se lanza, este nuevo plan de derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido un proceso bastante participativo. ¿Cuándo se presenta?
A ver, ya está operativa la página web del proceso de participación ciudadana para la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Y mañana viernes es el lanzamiento más formal, donde tenemos, va a estar virtual, pero el comisionado, que es el delegado para Chile, el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante del INDH, de la Defensoría, del Alto Comisionado, de UNICEF, además de todos los miembros del Comité Interministerial de Derechos Humanos, para promover y difundir este proceso de participación ciudadana en esta política pública. Nosotros hoy día tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos vigente desde el año 2018. Los planes nacionales duran 4 años y, por lo tanto, este año toca terminar con el que tenemos en vigencia, que compromete 608 acciones por parte de 53 instituciones del Estado, y avanzar en este segundo desafío, que es la elaboración de la segunda versión del plan, que será 2022-2025, donde básicamente lo que se hace es que distintas instituciones del Estado, especialmente la Administración Central, comprometen acciones para incorporar el enfoque de derechos humanos en aquellas programas, acciones, políticas que desarrollan desde sus propias competencias y facultades. Y por lo tanto, incorporamos el enfoque de derechos humanos en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Energía, en Gendarmería, es decir, en distintas instituciones, como lo hicimos, se hizo en el año 2017 por la anterior subsecretaria, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando estaba Lorena Frié. Ahora estamos iniciando este proceso que, por mandato legal y por convicción absoluta, requiere de un proceso de participación lo más amplio posible. Y este proceso de participación se puede realizar en la página web www.tuopinioncuenta.minjusticia.cl, y yo creo que es más fácil entrar opinioncuenta.cl y lo va a redirigir, donde hay 5 espacios de modalidad, para una modalidad individual, otras grupales, otros para organizaciones de la sociedad civil, y en particular yo quisiera destacar 3, si me lo permiten. Uno que está dirigido y es bastante inédito, y se trabajó con la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Educación, la Defensoría de la Niñez y UNICEF, que tiene que ver con un especial proceso ajustado para niños, niñas y adolescentes, un proceso bastante inédito en términos de participación ciudadana en nuestro país. También va a haber un espacio que también es inédito para personas privadas de libertad y sus familias, porque creemos que es interesante poder conocer y recoger la opinión de las personas privadas de libertad. Esto es un trabajo que se ha hecho con Reinserción Social de la Subsecretaría de Justicia y con Gendarmería, además de los organismos nacionales de derechos humanos, y por supuesto una especial modalidad para encuentros con organizaciones vinculadas a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Muchísimas gracias, Matías y Josefina, chao. Que estén bien. Chao. Buenas noches.
7:00 p.m, 38 minutos, y nos vamos a ir a una pausa, si te parece.
Me parece.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, deja de desperdiciar tiempo en tareas que no deberían requerirlo. Utiliza Rinde Gastos y automatiza las rendiciones de gastos de tu empresa al 100%. Visita rindegastos.com.
Y adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales, otra alternativa que suma valor Zurich.
Y nos vamos un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta en Radio Duna Nada Personal cuando son las 7:41 p.m. Estamos a 19 minutos de que arranque en el Estadio Único de Santiago del Estero esta fecha de clasificatorias a Qatar. Argentina enfrenta a Chile y hay novedades, José
sí,
Ríos.
Mira, fíjate.
El COVID ataca, muchachos, sí, cuidado.
Como curioso. Oye,
escuchen esto, yo no lo había escuchado nunca.
Hubo dos positivos en la terna arbitral de Argentina versus Chile y la Conmebol debió reemplazarlos con jueces de las ligas locales.
Ah, bueno. Vamos con árbitros argentinos. No, pero no es el árbitro, es todo el equipo. No sé si La terna, no son ternas necesariamente.
Dos positivos en la terna, bueno, del equipo son como cinco, sí, son en general, sí, dos sí, del sí, VAR, sí. Dos, bueno. Sí. Pero dos, bueno, vos querés reemplazarlo.
Vamos al VAR, vamos a revisar el VAR, che, qué VAR, viejo, andá, qué VAR. Bueno, está bien, está bien, está bien. Oye, bueno, vamos a dejar de lado eso porque vamos a entrar en un tema que sí. Es tremendamente serio lo que ha ocurrido. Déjeme decirle lo siguiente. En las elecciones del 15 y 16 de mayo que acaban de pasar, en la comuna de San Ramón, el resultado fue el siguiente. En primer lugar, y resultó entonces vencedor, el candidato que iba a la reelección, Miguel Ángel Aguilera, independiente, con 8.342 votos. Quédese con eso, 8.342 votos. En segundo lugar, apareció Gustavo Eduardo Toro Quintana, 7.593. Nada, nada, son 500 votos, por ahí. Bueno, y después hay varios otros que están bien parecidos, con 6.000, con 8.000, hay otros... Estuvo muy pareja la elección, te quiero decir. Pero el antecedente de esa elección fue, bueno, todas las acusaciones e investigaciones que está la justicia llevando adelante en contra del alcalde Miguel Ángel Aguilera. Por, ya sabemos, por lavado de dinero, por fraude al fisco, por... Bueno, hay una red de narcos que apoyaba ahí en la municipalidad. Y la verdad, y también poniendo este grupo, ya que se está desarrollando en San Ramón, candidatos en otras comunas de la región metropolitana, que no le fue muy bien afortunadamente, pero ganó Aguilera, que es lo que todo, ya independiente, lo echaron del Partido Socialista cuando se hicieron las denuncias de estos vínculos con los grupos de narco, que los tenía él de asesores en la municipalidad, de todas maneras ganó. Uno puede esperar que el electorado chileno reaccione, se eduque, que la narcopolítica es peligrosa, pero el electorado San Ramón le dio el favor y le dio los votos. Eso que yo acabo de decir no es tan así aparentemente, porque no necesariamente le dieron los votos. Lo que pasó es que obtuvo más votos y no sabemos cómo. Tanto así que el Tribunal Electoral ha determinado que aproximadamente en el 25% de las mesas de San Ramón hay que repetir la elección por una serie de irregularidades. Le preguntamos a uno de los competidores de Miguel Ángel Aguilera, al señor Gustavo Toro Quintana, del Partido Demócrata Cristiano, que llegó en segundo lugar y que ha sido el principal objetor a este triunfo de Aguilera ante el tribunal, que lo tenemos al teléfono, que nos cuente qué es lo que ha ocurrido allí, qué es lo que está ocurriendo. Gustavo, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Gracias, Gustavo.
Muy buenas tardes, Matías, Josefina. ¿Cómo está? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, esto es una historia que no quisiéramos haber contado. Hubiéramos supuesto que el electorado no apoyaba un candidato acusado, investigado y con antecedentes de estar vinculado con el narco. Pero lo que ocurrió, ocurrió. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿En qué momento se dieron cuenta? ¿Cuál es la acusación que usted hace al tribunal?
Bueno, primero señalar que esto es un requerimiento que se presentó ante el Tribunal Electoral y que está compuesto por 4 candidatos a alcalde y 12 candidatos a concejales de distintos sectores políticos. Bueno, esto se viene gestando desde diciembre, cuando el alcalde, Miguel Aguilera, empieza ya a cranear lo que va a ser la elección de que pasó en mayo pasado, cuando ocupa personal municipal y crea un call center dentro de funcionarios municipales que empiezan a contactarse con personas que van a participar en el acarreo de las elecciones. Es decir, él ya tenía un catastro de las personas que había que ir a buscar, pero lo más grave de todo era que no solamente lo buscaban en su domicilio personal, sino lo hacían entrar a la cámara secreta y había personal municipal dentro de los recintos educacionales, que eran de votación, que además le marcaban el voto. Eso es lo que nosotros detectamos como voto asistido. Pero junto a eso se articuló una maniobra que el gran pilar que sustenta el fallo del Tribunal Electoral, donde se establece que en 65 mesas, de un total de 250, eso representa el 25% aproximadamente, los vocales de mesa que integraron en forma voluntaria no correspondían y no se ajustaban a la ley. ¿Qué ocurrió aquí? Efectivamente, lo que nosotros denunciamos es que esto fue una maniobra de poder intervenir las mesas electorales con personas y voluntarios afines a la campaña de Miguel Aguilera, de manera de poder participar en forma más activa en la votación.
Gustavo, perdón, entiendo, ¿sí?, que muchos de esos vocales, comillas, voluntarios, hombres y mujeres con un espíritu cívico notable, llegaron muy tempranos, no eran ni siquiera habitantes de la comuna, ¿eso es así?
Así es, Matías. Fíjate que llamó la atención el día sábado que en muchos recintos de votación había una sala del colegio donde está una sala de espera de voluntarios para ser vocales de mesa. Y lo más extraño es que eran personas que ni siquiera votaban en el colegio ni en la mesa. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque habían voluntarios, cuestión que es inédito. Nadie normalmente quiere ser voluntario en forma tan masiva. Claro. Puede que llegue una o otra persona, pero así una masa enorme de colegios que quieran ser voluntarios, eso no ocurrió.
Ahora, entonces, ¿sí? Dice que en el fondo son 4 locales que fueron en el fondo completamente anuladas sus votaciones. Estas 65 mesas corresponden a 4 locales. Y en ese sentido, Aguilera dice que le parece de loco esto, porque por problemas en una mesa están cerrando y anulando colegios enteros.
Lo que pasa es que Aguilera es muy ignorante en esta materia, porque llegó tarde al requerimiento. De hecho, él se hizo parte recién el día jueves. El requerimiento fue presentado el día sábado pasado. El día lunes nosotros presentamos la prueba testimonial, declararon 5 testigos. Aguilera no se presentó, ni su abogado. Recién el día jueves, él presentó un escrito fuera de plazo, donde se hace parte, que el tribunal le dice no al lugar, y el tribunal, en definitiva, terminó fallando esta semana. Por tanto, no tuvo ni siquiera acceso mayormente al expediente, pudo revisarlo virtualmente, entonces tampoco tuvo acceso en forma directa de la declaración de los testigos, ni siquiera de los ministros que participaron en las sesiones. Y una de las cosas significativas e importantes del fallo es que el tribunal electoral, para poder resolver el fallo, que es contundente, tiene 34 páginas, desarrolló un análisis de poder hacer un cruce de información de cada uno de los vocales de mesa, sobre todo de quienes eran voluntarios, saber dónde votaban y además qué rol cumplían dentro del municipio, porque la mayoría eran funcionarios municipales y además muchos de ellos miembros militantes del Partido Socialista y además adherentes a la campaña de Miguel Aguilera. Entonces hizo un cruce de información, un trabajo que me consta porque estuvimos constantemente presentando pruebas durante toda esa semana y vimos ya fehacientemente que el tribunal hizo un trabajo enorme. Más encima ordenó oficiar a través de escritos a las distintas ramas que participaron en este proceso, a la Fuerza Armada, al Servicio Electoral, al Colegio Escrutadores, o sea, convocó a todas las personas que de una u otra manera tuvieron un rol activo en el proceso de elecciones. Y ante toda esa información se logró una convicción de que efectivamente aquí se producía un fraude electoral que inédito en la historia de Chile, porque además hay vínculos de personas que participaron con el narcotráfico. Fíjate que una de las declaraciones de uno de los testigos, que fue una persona que fue a votar, ni siquiera la conocíamos, se ofreció voluntariamente cuando la gente empezó a denunciar en las redes sociales y nosotros tomamos la iniciativa de llevar esto como requerimiento. Y esa persona se ofreció porque ni siquiera vive en Chile actualmente, está ahora en nuestro país a raíz del COVID y aprovechó de ir a votar. Y esta persona comentó efectivamente que en uno de los colegios él pudo percibir cómo en una van venían 12 personas, se le pagó dinero en efectivo al momento de ir a votar y más encima pudo percibir que en uno de los sectores de la población La Bandera vio un sujeto que es pariente de un narcotraficante, porque él lo detectó, porque lo ubicaba, y que esa persona además empezó a ofrecer plata para llevarlo a votar a uno de los colegios y que votaran por el candidato Aguilera. Entonces es gravísimo las declaraciones y los hechos que ocurrieron en San Ramón.
Gustavo Toro es el retador principal, porque fue bien pareja. 4 candidatos sacaron votaciones bastante, bastante parejas en esa elección. Me gustaría saber cuándo es la elección de estas 64 mesas y cómo son las perspectivas políticas, porque me imagino que se va a comportar de una manera distinta el electorado, la participación y a lo mejor los propios partidos hacen una suerte de alianzas o de apoyo en favor de uno de ustedes. ¿Cuál es el futuro electoral allí?
Bueno, estamos dentro del plazo para impugnar la resolución del Tribunal Electoral, que sea revisada por el CRISEL. Uh-huh. Esto ya vence en la próxima semana. Quedando ya firme la sentencia, se establece que le corresponde al Servicio Electoral fijar todo lo que va a ser el procedimiento de la nueva elección. Por tanto, nosotros pensamos que debería ser posterior a las elecciones de la segunda vuelta de gobernadores. Probablemente va a ser la última semana de junio, ya según la estadística. Eso lo maneja solamente el CERVEL, no es público ni tampoco se ha dado una fecha cierta, pero lo que sí creemos nosotros que hoy día es fundamental que los candidatos nos unamos, una cuestión que no se dio. Y tiene que ver principalmente porque todos sentíamos que teníamos posibilidades, pero ante lo hecho ocurrido aquí, ante la división que hubo, aquí el único que sacó ventaja fue Miguel Aguilera.
Una cosa, Gustavo, yo recuerdo, no sé si fuiste tú, alguno de los candidatos, creo que fuiste tú, en algún momento previo a la elección en la campaña fueron amedrentados o agredidos por grupos que no saben, que ustedes suponen que son tus candidatos, pero tú en particular recibiste agresiones, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo vengo sufriendo agresiones hace más de un año y ya las más graves comenzaron a partir de noviembre con amenazas de muerte.
¿No tienes miedo ahora? ¿Con todo lo que con esta decisión del tribunal?
Sí, tengo temor, pero gracias a Dios hoy día estoy custodiado. Ya llevo ya un par de meses con escolta. La verdad no me llena orgullo ni nada por el estilo, al contrario, es complejo el escenario. Yo soy el único concejal de Chile que tiene escolta policial y que tiene que levantarse y ya tiene policía en su casa y cuando vuelve y hasta que se acuesta está con policía. O sea, así tuve que hacer campaña política. Imagínate lo que era andar haciendo puerta a puerta, andar en las ferias. Yo tengo hijos pequeños, ya dos veces nos han intentado debalear, una fue un cuarto para las 9 de la noche, el otro fue a las 10 de la mañana, y no solamente a mí, también al equipo que trabajó conmigo. Entonces hoy día las bandas narcotraficantes están vinculadas a la política tremendamente en la zona sur. Lo que nosotros estamos denunciando no es un hecho aislado. Hoy día estamos lamentablemente iniciando una etapa que partió en México en los años 90 y que hoy día tiene destruido ese país. Me contaban que en las últimas elecciones murieron cerca de 80 candidatos en México.
México, sí.
Sí, impresionante. Hay estados donde mueren una cantidad de periodistas, policías, candidatos, políticos. Eso no puede ocurrir en Chile. Y aquí está comprobado, y de hecho el alcalde va a ser formalizado por corrupción en dos semanas más, por enriquecimiento ilícito, y se pudo acreditar a través de los informes de Contraloría que existen vínculos entre el municipio de San Ramón con narcotraficantes, donde se contrataron cerca de 60 personas con antecedentes penales graves, incluso de homicidio. Entonces, eso no puede ocurrir, muy grave.
Gustavo Toro, candidato de la Democracia Cristiana, en este caso, a la alcaldía de San Ramón, obtuvo el segundo lugar en esta en estas elecciones que van a ser repetidas por las irregularidades ya mencionadas, y veremos qué es lo que resulta allí. Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Hasta
que
estén luego, muy gracias. Bien.
Chao. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los autores.
Chao, gracias. Chao. Nos vamos porque ya viene Visionarios. Terapia Chile. Si nos reencontramos mañana temprano. Chao, chao. Gracias.
Chao.